César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si usted se incorpora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, también nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos. Y en ambos casos, quédense con nosotros que todavía tenemos mucho que contar. Quédate conmigo y mi suspiro. Hoy hemos recalado en tierras de Cantabria, nos encontramos en la casona o en el hotel El Jardín de Carrejo, y la semana que viene, por cierto, estaremos en este periplo viajero con motivo de los 30 años en Mallorca, en el restaurante Vinicomprat en Algaida. Allí compartiremos un rato con todos los amigos que quieran venir a ver cómo hacemos el programa, lo mismo que estamos haciendo hoy aquí en El Jardín de Carrejo. Es el momento de que Mamen nos cuente lo que han dicho los oyentes que están participando en nuestro concurso.
A través del correo electrónico, José Manuel Santana ha sido hoy el oyente más madrugador. Nos ha escrito desde la Puebla de los Infantes, en Sevilla, donde dice siguen sin registrarse lluvias y el cultivo del trigo blando comienza a notar esa falta de agua. También la acusa el girasol, según nos dice José Manuel. Miguel García nos ha escrito desde Valladolid, donde nos cuenta que han bajado las temperaturas. Aprovecha para mandar un saludo a su amigo Quirino Pómez, de Valdezate, en Burgos, que es viticultor y además seguidor de Agropopular. Ernesto García nos cuenta en su correo que en Albacete ha vuelto el otoño y que están a 2 grados esta mañana. Nicolás Callejas nos ha escrito desde Mallorca, donde nos dice que está nublado y que han bajado las temperaturas. Antonio Moreno nos comenta desde Araal, en Sevilla, que están deseando que empiece a llover para los trigos y el girasol. Y Mariano Azcón nos cuenta desde La Herradura, en la costa tropical de Granada, que el día está encapotado, pero que de momento no llueve.
Estamos preguntando la raza de vacuno de leche predominante en Cantabria y una raza autóctona de vacuno de carne de las que hay en Cantabria. Repito, raza de vacuno de leche predominante en Cantabria y una raza autóctona de vacuno de carne de las que hay en Cantabria. ¿Qué está en juego? Pues están en juego lotes de productos agroalimentarios de calidad de Cantabria, en concreto de anchoas y de quesos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues ya saben, escribir a nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. También participar a través de nuestro teléfono gratuito 900 50 60 06 y las redes sociales, Mamen.
Estamos en dos, en Twitter con el usuario @agropopular. Hay que entrar en twitter.com, buscar este usuario, @agropopular, repito, y darle a seguir. Y también en Facebook, en este caso facebook.com/agropopularcope. Y aquí donde hay que pinchar para poder concursar es en me gusta.
Pues desde Los Pedroches, Carlos Arévalo dice, buenos días desde Los Pedroches, las respuestas son tal y tal, enhorabuena, estaremos en Pozo Blanco. También el usuario Garsaner responde a las preguntas que hemos planteado hoy. Y Jorge Moratilla dice, ya os he mandado las respuestas del concurso al correo, espero que me toque, un saludo y enhorabuena por el programa. Verónica Elisea también responde a las preguntas, lo mismo que Raquel, la del Greco, y que nos da las respuestas acertadas también, lo mismo que Luis Miguel Sanz. Ahora llega el momento de repasar la actualidad de la semana. Hemos cumplido 30 años, 30 titulares. El proceso para aprobar el Código de Buenas Prácticas en la cadena alimentaria ha entrado en su fase final. Las partes implicadas deben pronunciarse sobre el último documento antes del 20 de marzo. Más, Eugenia.
Un grupo de ganaderos franceses atacó el pasado domingo un camión español cargado con carne de cerdo y quemó su contenido como forma de protesta por el desplome de los precios del porcino.
El precio de las legumbres y hortalizas frescas subió el 10,5% en febrero, según el IPC de alimentación del pasado mes.
La Conferencia Sectorial de Agricultura acordó en su última reunión la distribución entre las comunidades autónomas de 1,2 millones de euros para agricultura y ganadería.
Asaja Cádiz alerta del riesgo de desaparición de la ganadería extensiva de la provincia debido al coeficiente de admisibilidad de pastos que se ha establecido y que reduce considerablemente las zonas pastables. También llegan quejas en este sentido desde otras provincias y comunidades autónomas.
La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana el proyecto de ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas que pasará al Senado.
El importe de la ayuda específica al algodón correspondiente a la campaña 2014-2015 se ha fijado en 825,22 euros por hectárea según el cálculo del FEGA.
Nuevas subidas en la reserva hidráulica. Esta semana ha alcanzado el 76,6% de su capacidad total.
La crecida del Ebro ha provocado, entre otras, la muerte de más de 9.000 animales solo en la provincia de Zaragoza.
Los alcaldes de los municipios afectados por las riadas se han reunido para reclamar a las administraciones medidas como la limpieza del río para que la situación no se vuelva a repetir.
La organización agraria APAGE Extremadura ha denunciado la falta de rigor de Agroseguro para medir el nivel de la sequía y, por lo tanto, el tipo de indemnización. Mientras tanto, sus responsables continúan dando la callada por respuesta a nuestras denuncias sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Ni don Ignacio Machetti, presidente, ni don Juan Sáez, vicepresidente en representación de MAFRE, ni doña Inmaculada Poveda, esposa de la anterior directora general, han dicho: esta boca es mía y tiempo han tenido.
La situación del sector lácteo, la simplificación de la PAC y la normativa sobre producción biológica figuran en la agenda del Consejo de Ministros de Agricultura, que se celebrará el lunes en Bruselas.
Estaremos allí y les contaremos lo que suceda. Aprobada la propuesta de la Comisión Europea que permitirá a los ganaderos pagar la supertasa láctea de esta campaña en 3 plazos anuales sin intereses.
El comisario europeo de Agricultura anuncia que no habrá medidas específicas para las explotaciones de vacuno de leche ubicadas en zonas de montaña tras la desaparición del régimen de cuotas.
Las autoridades de defensa de la competencia de Francia han impuesto una multa de más de 190 millones de euros a 10 empresas lácteas por acuerdos sobre los productos lácteos vendidos bajo marca blanca y por repartirse el mercado, prácticamente lo mismo que en España. La Nestlé, como dicen aquí en esta tierra, es la que más ha sido multada.
España ha enviado sus propuestas de cara al debate sobre la simplificación de la PAC. Entre otras cosas, pide cierta tolerancia en los incumplimientos en este primer año de aplicación de la reforma.
La Comisión Europea ha aprobado la solicitud de registro de una denominación de origen protegida española, el aceite de oliva virgen extra, aceite del Empordà, en Gerona.
El censo de cerdos ibéricos comercializados se recuperó en 2014 tras los descensos registrados en años anteriores, según los datos del Ministerio de Agricultura.
El precio medio de la leche de oveja fue de 1,083 euros por litro en diciembre del año pasado, según el FEGA.
El Ministerio de Agricultura iniciará los trámites oficiales en la Unión Europea para hacer efectivo el cambio de nombre de la denominación de origen jamón de Huelva por el término jabugo.
Ha subido el trigo en Chicago en comparativa semanal, ha bajado el maíz en Chicago, en París ha subido también y ha bajado ligeramente la soja en Chicago.
En las lonjas españolas, descensos y repeticiones en los precios de los cereales.
Cambio de tendencia en porcino blanco que repite tras 7 semanas consecutivas de repuntes.
Repeticiones también en vacuno y en ovino.
Sin cambios en el mercado de los huevos y los conejos.
El pollo se mantiene en 1,22 euros por kilo vivo en las principales lonjas nacionales.
Segovia acoge el primer establecimiento dedicado en exclusiva a la venta de productos de Tierra de Sabor que promociona alimentos de calidad procedentes de Castilla y León.
COAG ha puesto en marcha una oficina de atención al joven agricultor a través de Internet para impulsar su incorporación al campo. En ella se ofrece información y formación.
Mallorca comercializó el año pasado cerca de 1.740 toneladas de sobrasada con denominación de origen, lo que supone una reducción del 0,5% respecto a 2013.
Esta semana es la última del invierno y se va a despedir con un tiempo complicado. Volverán las lluvias y las temperaturas bajarán en buena parte de la península.
30 titulares correspondientes a estos 30 años que hemos cumplido. Seguimos en Agropopular, vamos a escuchar unos mensajes y vamos con la previsión del tiempo.
Mamá, ya he comido, pero sigo teniendo hambre.
Ay, mi cereal chiquitín. Necesitas reforzar tu comida con zinc, manganeso y cobre que ayudarán a fortalecer tus tallos y raíces.
Sí, mamá, casi no los encuentro, pero con Yaravita Cereal conseguiré granos llenos y bien grandes.
Yaravita Cereal desarrolla todo el potencial de tu cultivo incrementando de media un 11% la producción. Yara cuida de lo que más te importa.
El baloncesto está cada vez más lleno de basket lovers, de gente que comparte el esfuerzo, que se emociona con una jugada, que encuentra en su amor por este deporte la energía para continuar. Endesa.
¿A qué hora pones la radio?
Por la mañana y también un poco por la tarde. Me gusta ponerla porque así estoy como más acompañado.
¿Y qué
buscas
en la radio?
Sobre todo busco información de tema económico un poco relacionado con mi empresa.
Sea donde sea, estamos ahí para contártelo.
¿Qué pasa durante el día? Pues para estar informada precisamente, si puedo, durante toda la mañana, desde las 7 de la mañana.
COPE, estar informado.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nueva... nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Cielos nublados aquí hoy en Cabezón de la Sal. ¿Pronóstico para hoy?
Pues el día de hoy ha comenzado con muchas nubes en el Cantábrico y con chaparones de nieve en las sierras del norte, además de con vientos racheados del norte en las costas norteñas, cierzo en el Valle del Ebro y tramontana en Gerona y Menorca. A mediodía los chaparones serán más importantes en el País Vasco, en Cataluña y en Baleares, y también en la Comunidad Valenciana, mientras que serán muy escasos o nulos en la mitad occidental de la península. Caerá nieve en cotas del norte entre los 800 y los 1000 metros de altura. Las temperaturas bajarán en todas las regiones, con máximas superiores a los 20 grados solamente en el sur de Andalucía.
¿Mañana domingo?
El domingo habrá muchas nubes en las costas cantábricas y en el sistema pirenaico al amanecer. Luego seguirán las nubes en el Pirineo con algunos chaparrones y aparecerán nuevas masas nubosas en las costas mediterráneas y sobre todo en el archipiélago balear, donde los aguaceros serán importantes. En las regiones del oeste, los chubascos serán muy pocos o nulos en todas las zonas. Las temperaturas serán bajas en todas las regiones del noreste peninsular y las más suaves estarán en el sureste.
Lunes 16.
El lunes quedarán restos de nubes altas en la meseta norte y Aragón, pero a mediodía lucirá el sol en todas las regiones. Las temperaturas resultarán frescas en toda la mitad norte y las más suaves se encontrarán en las tierras del sureste.
Martes 17.
Se empezará a notar en Galicia la aproximación de una borrasca atlántica y al mediodía las nubes y los chaparrones serán generales en el norte de Extremadura y en Andalucía Occidental. En el resto, las nubes y los chaparrones aumentarán por la tarde. Los vientos de componente sur soplarán en la mitad oriental de la península. Los termómetros mantendrán valores algo frescos en el Cantábrico y en Cataluña, pero subirán hasta valores suaves en las dos mesetas y en Andalucía Occidental.
Segunda parte de la semana, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20.
Pues a partir del día 18, la borrasca atlántica dejará tiempo muy inseguro en la mitad oeste de la península y luego en las costas mediterráneas. El día 19, los chubascos serán importantes en el cuadrante sureste de la zona centro y también por la noche los aguaceros serán generales en todas las sierras de las dos mesetas, con nieve por encima de los 1.200 metros. Para el día 20, la inestabilidad será frecuente en las dos mesetas y en el sureste, y ya por la tarde las tormentas serán muy activas en Castilla y León, en La Mancha y en la Comunidad Valenciana. Las temperaturas seguirán algo frescas en las costas cantábricas, pero además en todas las regiones resultarán muy suaves por otra parte.
Baleares.
Nuboso con chubascos, temperaturas máximas de 19 a 14 grados, mínimas de 7 a 4 grados.
Canarias.
Poco nuboso, chubascos de 17... del 17 al 19, máximas de 19 a 16 grados, mínimas de 14 a 10 grados.
Ceuta.
Chubascos del día 16 al 20, temperaturas máximas de 15 a 13 grados, mínimas de 12 a 11 grados.
Y Melilla.
Chubascos del día 17 al 20, temperaturas máximas de 18 a 15 grados y mínimas de 12 a 11 grados.
La pregunta concreta, ¿va a llover en la mitad sur de la península y en el Levante, que es donde más falta hace?
Pues efectivamente, se aproxima una semana donde el tiempo revuelto, precisamente por toda la mitad sur de la península, va a ser bastante frecuente, se esperan lluvias generales en Andalucía y también en todas las zonas costeras mediterráneas.
Muchas gracias, Alejandro. La primavera llega el...
el día 20, concretamente a las 23 horas y 45 minutos, hora local de la península.
Que suene Vivaldi. Doña Blanca Martínez, consejera de Ganadería del Gobierno de Cantabria. ¿Hace falta que llueva aquí? ¿Van bien surtidos este año? ¿Cómo está el panorama?
Bueno, estamos más de lo que queríamos. El nivel del embalse del Ebro está en máximos históricos, con lo cual a nosotros nos sobra el agua.
Perfecto. Pues luego continuamos hablando de la leche y de la carne de Cantabria. Estamos en Agropopular, escuchamos un consejo y hablamos de agua.
El campo necesita llegar a los mercados con las mejores garantías de éxito, hablando con los compradores a su mismo nivel. Los certificados de AENOR son los más reconocidos. Haga de Global Gap, BRC o IFS su mejor aliado. porque no todos los certificados son iguales. AENOR, el valor de la confianza.
Pues hablamos de agua. A ver, Titalú, ¿qué ha pasado con la reserva hidráulica?
Pues ha vuelto a subir y a comienzos de esta semana se situaba al 76,6% de su capacidad total, lo que representa un incremento del 0,8% con respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura.
Ha habido reunión del subsecretario con representantes de las principales organizaciones agrarias para analizar el decreto ley con las medidas a poner en marcha en la cuenca del Ebro y en otras para hacer frente a los daños. ¿Qué dijo el subsecretario? ¿Qué dijeron las organizaciones de forma resumida?
Pues ha insistido en que cuando el río lo permita se va a desplegar todos los medios necesarios para actuar en los trabajos de restauración. Además ha recordado que el Real Decreto establece ayudas por daños causados en producciones agrícolas y ganaderas para los agricultores que no hayan suscrito el seguro agrario porque aún no haya comenzado la siembra de sus cultivos, pero que lo habían hecho el año anterior. En cuanto a las reacciones, pues las organizaciones en general han señalado que la mitad de los productores afectados por la crecida se van a quedar sin ayudas porque no tenían contratados seguros en los últimos años. COAG y UPA han asegurado que estudiarán movilizaciones si la negociación con las administraciones no ofrece una salida adecuada para todos los afectados. Desde cooperativas agroalimentarias han señalado que el decreto se queda corto, puesto que no planea ayudas por la pérdida de actividad. Y desde Asaja Zaragoza finalmente también han insistido en que sería necesario que se buscase algún modo para que la gente que no ha asegurado también entre las ayudas.
Y en Aragón, los alcaldes de los municipios afectados reclaman medidas para que no haya riesgos en los núcleos urbanos. Han estado allí los Reyes. Esta semana se reunieron con los alcaldes. Saludo a doña Rosario Gómez, alcaldesa de Velilla de Ebro, en Zaragoza. Doña Rosario, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La situación en su pueblo en estos momentos, a las 9:15 de la mañana.
Pues en estos momentos estamos evaluando todavía daños, porque el agua todavía no se ha retirado del todo de las zonas afectadas. Ya salió en los medios de comunicación que sí que en esta ocasión sí que afectó la avenida al casco urbano, porque entró el agua en las escuelas y en algunas viviendas.
¿Tienen hecho un cálculo de cuánto ascienden los daños en su localidad?
Cuantificado económicamente no. En este momento es lo que sí que tenemos cuantificado son las pérdidas en agricultura y en ganadería, y la cuantificación económica hasta que los seguros no finalicen las peritaciones y todo esto, pues no se puede valorar todavía.
¿Qué dijeron ustedes a los Reyes y qué respondieron ellos?
Bueno, a los reyes les explicó un poco la situación el director general de emergencias del gobierno de Aragón, las afecciones y los daños. Los vimos muy interesados en cómo se habían producido, por qué se había producido una catástrofe de esta naturaleza y con tantos desbordamientos y tanta cantidad de agua inundando campos y empresas, fincas, ganaderas, etcétera. Tampoco pudimos hablar mucho con ellos. A mí me preguntaron por la escuela y realmente en la escuela se suspendieron las clases el día de la avenida y al día siguiente los niños ya dieron clase en otro lugar del pueblo.
Nos encontramos a 50 kilómetros del nacimiento del Ebro ahora mismo. ¿Qué es lo que habría que hacer, en su opinión, para evitar estas riadas, estas avenidas, o que sus daños fuesen los menores posibles?
Bueno, pues coincido con la mayoría de los alcaldes. Hay que limpiar y mantener el río, quitar malezas, quitar gravas y de una manera sistemática, es decir, estamos hablando de un río fuertemente humanizado. Desde hace más de 2.000 años ha sido una de las grandes vías de comunicación y de llegada de nuevas civilizaciones y culturas a la península ibérica, y estamos hablando de una gran cantidad de grandes ciudades y pequeños municipios que viven en sus riberas. Entonces yo creo que es una obra casi de jardinería. Hay que cuidarlo sabiendo que si mueves algo aquí puede afectar aguas abajo. Y todo eso hay que tenerlo previsto y actuar antes de que se produzcan catástrofes de estas características. Entiendo que hay que conciliar muchos intereses, medioambientalistas, agrícolas, ganaderos, pero yo pienso que estamos en un paisaje general en toda Europa.
Que por lo menos debería intentarse, ¿no?
Sí, conciliarlo y desde luego que ¿Quién sobra? A veces me pregunto que quién sobra aquí, los seres humanos, el río, no sé. Y hay que pensar que en el medio rural se hace un esfuerzo enorme por mantener sistemas de vida tradicionales desde hace muchísimo tiempo, por mantener población. Y si se abandonan estos pequeños núcleos de población, ¿qué ocurre con el paisaje? ¿Se asilvestra? Es que no es un debate tan sencillo como dejar que el río fluya o encauzarlo en su totalidad, pero desde luego cuidado y mantenimiento permanente. No se puede abandonar ni un segundo, ¿no?, la vigilancia del río y de cómo evoluciona.
Doña Rosario Gómez, alcaldesa de Velilla de Ebro, en Zaragoza, gracias por habernos acompañado. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Estamos en Agropopular, vamos a seguir hablando del vacuno de leche. Y lo hacemos con la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Cantabria, doña Blanca Martínez, que sigue aquí con nosotros, y con don Ivón Entrecanales, de la Ganadería Leche Cudaña. Don Ivón, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Qué tal? Más noticias del sector lácteo. El Pleno del Senado aprobó el pasado miércoles una moción del Grupo Popular para que el Gobierno mantenga y refuerce, si es necesario, los mecanismos de vigilancia del mercado lácteo. Doña Blanca, ustedes supongo son partidarios de ello, ¿no?
Desde luego, hay que estar atentos en el próximo 31 de marzo en el que desaparecen las cuotas lácteas.
¿Y a usted qué le parece, don Ivón? Los mecanismos de control en el sector lácteo, sobre todo a partir de ahora.
Pues que tiene que haberlos, para que hay que ser un poco, controlar un poco el mercado para que podamos todos sobrevivir en él.
Ojo a la siguiente noticia. Las autoridades de defensa de la competencia de Francia anunciaron el jueves la imposición de una multa de algo más de 190 millones de euros a 10 empresas lácteas por acuerdos sobre los productos lácteos vendidos bajo marca de distribuidor y por reparto del mercado entre los años 2006 y 2012. Entre las empresas sancionadas figuran Lactalis, Nestlé y Senoble, que también tienen que hacer frente a una multa en España. Fue la noticia de la semana pasada en España y ahora en Francia. ¿Cómo ve usted esto?
Bueno, nosotros esto lo llevamos denunciando hace mucho tiempo, pero ahora ya realmente se confirma, ¿no?, que esta gente pues actúan para, tienen acuerdos para bajar el precio a los productores y, bueno, hace falta que haya un control sobre este tema para que no ocurra.
O sea que era un secreto a voces que todo el mundo conocía en el sector, ¿no?
Correcto, y vemos ahora que también en Francia también actúan igual.
¿Cuáles son las características de su explotación, don Ivón?
Nosotros tenemos, se ordeñan 120 vacas frisonas, hacemos 5.000 litros diarios. Parte de la producción la entregamos a la industria, a Nestlé, y otra parte la comercializamos en leche fresca y quesos y productos.
¿Hacen ustedes quesos? ¿Elaboran quesos,
sí,
también?
Sí, sí, sí.
¿Y cuáles son los principales problemas que tiene hoy este sector desde el punto de vista de los ganaderos, en su opinión?
El precio de la leche. Básicamente el precio de la leche es el problema más grande que tiene el sector.
Para que ustedes le saliesen los números, ¿a cuánto se tendría que pagar la leche?
40 céntimos.
A 40 céntimos. ¿Y la última liquidación a cómo ha sido?
6 céntimos por debajo.
O sea, 34.
33.50 exactamente.
En el mercado mundial estamos ahora en un momento en el que, por las noticias que nos llegan, están subiendo los precios, debido fundamentalmente, esto hay que tenerlo en cuenta, porque aunque nos pillen en las antípodas, lo que pasa en Australia y en Nueva Zelanda es importantísimo para el mercado mundial de la leche y, por lo tanto, para las liquidaciones que luego les hacen a ustedes, ¿no?
Esto es lo que tiene la globalización, un poco, que mercados emergentes y todo este tema pues afecta un poco a la producción que tenemos nosotros aquí.
Doña Blanca, ¿qué han hecho ustedes desde el gobierno de Cantabria para evitar abusos en el sector de la leche a lo largo de estos años?
Bueno, pues nosotros hemos sido pioneros en toda España a la hora de hacer controles de ventas a pérdidas. Además de eso, hemos estado controlando también que se cumplan los contratos lácteos. Hemos hecho inspecciones de leche por las carreteras cántabras, es decir, la transportada a granel. Hemos hecho inspecciones a industria. creo que hemos utilizado todas las herramientas que nos ha puesto a disposición el Real Decreto con el paquete lácteo.
Y ha habido multas ya desde hace tiempo, ¿no?
Sí, nosotros tenemos 9 expedientes firmes ya a industrias lácteas ubicadas en esta comunidad autónoma por prácticas fraudulentas.
Muchas gracias. Luego continuamos hablando de estos temas. Ahora vamos a saber lo que hacen en el sector lácteo en Castilla y León.
Cantabria querida, te voy a cantar la canción que mi pecho te va a dedicar. Es mi grande, mi amor, a la tierra en que nací. Quiero que sus sones puedan traspasar.
Así es, cantado por un grupo que se llama Los Carabelas.
Le veo,
muy puesta.
Muy puesta en música de la tierra. Bueno, pues a las 9 y 25 minutos nos vamos a una comunidad limítrofe, a Castilla y León.
Casting de vacas, tierra de sabor.
Por trancas y barrancas. A ver, número 387.
Me llamo Ivanovska Kolmanevich y soy de Soria.
No me lo creo.
Recuerda, Tierra de Sabor certifica que el origen del 100% de su leche es de vacas de Castilla y León. Castilla y León, Tierra de Sabor.
Y saludo a don Jesús Gómez, que es el director general de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Don Jesús, muy buenos días. Don Jesús Gómez, muy buenos días.
Buenos días.
Ahora sí, ahora sí. Bueno, esta semana ha tenido lugar una nueva jornada dentro de la Estrategia Agrohorizonte 2020 y ha estado dedicada al vacuno de leche. ¿Conclusiones más importantes?
Bueno, pues las conclusiones más importantes es que, aunque se abre un periodo de incertidumbre para el sector del vacuno de leche tras la desaparición de las cuotas, todos los datos afirman que estamos ante un sector que puede tener futuro, ante un sector que va a tener una demanda importante de leche a nivel internacional y que, por lo tanto, es un sector que, aunque desaparezcan las cuotas, puede seguir no solo existiendo, sino que puede seguir creciendo de una manera clara y decidida.
¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno de Castilla y León?
Bueno, pues el Gobierno de Castilla y León ya ha tomado una serie de medidas, ya empezó a trabajar muy decididamente con la última crisis de precio que se produjo en el 2008-2009. Ahí ya se aprobó un plan estratégico, entre otras cosas, que permitió la creación de la Mesa Regional del Vacuno de Leche y también articular un plan de ayuda en aquellos años, de ayuda decidida al sector para permitir su mantenimiento de la viabilidad económica. Y ahora también estamos trabajando en distintas medidas y bueno, quizá la medida más importante por su novedad y porque realmente es una apuesta decidida por la comunidad autónoma, por el sector, sea la creación de un seguro de rentas, que lo que queremos es garantizar la viabilidad de nuestro sector, del sector vacuno de leche, ante esta nueva situación que se abre del escenario sin cuotas.
Esa idea del seguro de rentas, que es muy similar a la que se ha puesto en marcha en Estados Unidos, habrá que hablar más detenidamente de ella en próximos programas. Muchas gracias, don Jesús Gómez, director general de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, y muy buenos días.
Muy buenos días.
Casting de vacas, tierra de sabor.
Por trancas y barrancas. A ver, número 387.
Me llamo Ivanovska Kolmanevich y soy de Soria.
No me lo creo.
Recuerda, Tierra de Sabor certifica que el origen del 100% de su leche es de vacas de Castilla y León. Castilla y León, Tierra de Sabor.
El proceso para la aprobación del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria ha entrado en su fase final. En una reunión celebrada el pasado lunes, el Ministerio de Agricultura presentó a todas las partes implicadas un documento sobre el que éstas deberán pronunciarse antes del próximo viernes 20 de marzo. Más datos, Eugenia.
Este código, al que podrán adherirse voluntariamente los operadores de la cadena alimentaria, es uno de los elementos clave de la nueva normativa prevista en la ley para la mejora del funcionamiento de esta cadena. El Ministerio ha preparado el documento basándose en los resultados de las negociaciones a varias bandas que han llevado a cabo en los últimos meses las organizaciones agrarias y los representantes de las industrias y de la distribución para establecer su contenido. Incluye los puntos que han sido objeto de acuerdo y también una posición en relación con los más polémicos sobre los que todavía se mantienen diferencias. Entre estos últimos figuran, por ejemplo, la regulación de la venta a pérdidas y la regulación de las promociones, que muchas veces, según los agricultores y ganaderos, esconden una venta a pérdidas y con frecuencia suponen la banalización de ciertos productos. Tampoco hay consenso en relación con el procedimiento de mediación en caso de que en una negociación no se llegue a un acuerdo en algún punto del contrato, sobre que se haga referencia al cumplimiento de los plazos de pago establecidos en la ley o sobre las medidas a adoptar en caso de que una empresa que se ha adherido al código no cumpla con lo establecido en el mismo.
Y decir que la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados aprobó el miércoles el proyecto de ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de ámbito territorial supraautonómico, que fue respaldado por el PP y el PSOE tras incorporarse 13 enmiendas. Son las 9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Cantabria, estamos en el Jardín de Carrejo, en Cabezón de la Sal. Tiempo ahora para la publicidad local y volvemos ya con la recta final de Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.